Y en la tarde, y es tiempo pues de volver al colegio, tiempo de volver a la cotidianidad y tiempo también pues de hacer cosas tan simples como leer un cuento a los pequeños, ¿verdad? Desde la noche de los tiempos y sin fecha concreta se han contado cuentos, relatos y fábulas con moraleja, bueno, o sin ella, y tanto para niños como para adultos, porque un cuento siempre lleva sorpresa final, sobre todo algunos. Esos que recordamos y que contamos y trasladamos de generación en generación.
Te he traído un regalo especial.
¿Qué es?
Es el libro que mi padre me leía cuando yo estaba enfermo y que yo solía leerle a tu padre. Y hoy voy a leer. Trata de una preciosa muchacha llamada Buttercup y de su gran amor, Wesley. Desde que nació el amor, ha habido 7 grandes romances.
Pero algunas veces, si el cuento tiene protagonistas no esperados y un desenlace absolutamente inesperado. Es lo que sucedió en Hong Kong. Allí 5 logopedas han sido condenados a 19 meses de prisión cada uno por la publicación de una serie de libros infantiles electrónicos en los que una oveja intenta echar a los lobos de su pueblo. La razón es que, supuestamente y según la autoridad, es una metáfora de la injerencia política de Pekín en Hong Kong. Tal cual me escuchas. Los 5 autores, para defenderse, han argumentado que los libros relatan la historia desde la perspectiva de la gente. Pero el juez Kwok Wai Kin ha dicho que no se lo traga y que el cuento buscaba simple y llanamente lavar el cerebro a los menores y plantar la semilla de la inestabilidad. La sorprendente sentencia se basa en una ley de la época colonial contra la sedición que se utiliza con muy poca frecuencia, pero en este caso la fiscalía lo ha hecho. Pienso en ese empeño, en países sin libertades como China, o en otros supuestamente libres, con demasiada injerencia en los libros. Como si leer, según qué cosa, fuera peligroso por el mero hecho de leer. No dudo que hay lecturas que llevan al engaño o al error, pero ahí tiene que estar también quien los explica. Porque incluso algunos llegan al fanatismo. Pero es que hay algo mucho peor, que es no leer. Y que los cuentos más peligrosos, no lo olvidemos, son los que nos cuentan quienes limitan, una y otra vez, aquí y allá, las libertades del individuo.
Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos.
Anda que si cogen esta canción, la que le iban a liar, ¿eh? Bueno, son 10 minutos. 10 minutos los que pueden marcar la diferencia entre vivir más y en mejores condiciones, o directamente quedarte en el camino. No es mucho, ¿verdad? Los expertos nos lo cuentan, nos lo han dicho hasta la saciedad, por activa y por pasiva. Los beneficios de mover el cuerpo son absolutamente todos, porque combate el sobrepeso y la obesidad infantil, previene enfermedades, rehabilita la salud, es socializador y, por si fuera poco, ahora se ha demostrado que hacer deporte, hacer algo de ejercicio, te hace más inteligente. Y si estás estudiando, mejora tu rendimiento académico. Es hora, por tanto, de levantarse y empezar a caminar. Caminar 10 minutitos al día alarga la vida de los octogenarios. Es una de las conclusiones que a finales de agosto se presentaron en el Congreso de Cardiología celebrado en Barcelona. Todos los participantes en el estudio, mayores de 80, caminaban al menos una hora a la semana, es decir, 10 minutos al día aproximadamente, y todos ellos tenían un 40% menos de riesgo de morir. Al margen de la edad, se aconseja a los adultos, ahí estamos tú y yo, a realizar al menos 150 minutos semanales de actividad moderada, 2 horas y media, o 75 minutos semanales de actividad más intensa y vigorosa. Sobre todo porque, y quiero que me acompañes, venga, vamos a ir caminando en este ratito, en los adultos el tiempo de sedentarismo tiende a aumentar con la edad. Y con ello, no solo la barriga, sino además decae la actividad física. En algunos casos hasta el extremo. Caminar 10 minutos con 80 años antoja casi una proeza. 2 horitas los adultos no está mal. Pero vamos a centrarnos esta mañana en cómo el ejercicio físico practicado de forma regular mejora la inteligencia y el nivel académico de los pequeños, de los niños y jóvenes, los que acaban de empezar las clases.
El ejercicio físico se sabe que potencia la memoria porque aumenta las cifras de una sustancia que se llama BDNF, y el BDNF a nivel cerebral favorece la conexión entre las neuronas. Es decir, de alguna manera estamos cayendo en la cuenta de que aquello que decían los griegos hace 2500 años, mens sana in corpore sano, ¿no?, es una realidad profundamente importante para el ser humano.
Quien se acuerda de los griegos es el doctor Mario Alonso Puig, conocido por sus trabajos, investigaciones y charlas sobre desarrollo personal y profesional. Esta, bueno, es básicamente la idea, y siendo así, claro, ¿por qué el colegio tiene una asignatura que se llama educación física, pero que tiene tan poco peso ahora y también antes? ¿No se supone que sería el mejor escenario para hacer ejercicio? ¿El lugar donde comprobar que los beneficios de hacer eso, de hacer deporte o un simple ejercicio físico son reales? No hablamos de preparar a nuestros hijos, yo que sé, para la alta competición, para ser Alcaraz, no. Ni para lograr récords olímpicos, no. Ni quitarse ocio y descanso. Se trata de otra cosa. Hablamos del sinsentido que supone aparcar esta asignatura como algo superfluo. Con otro problema asociado, además, la obesidad que tenemos. Es importante entender el sobrepeso y la obesidad como un problema de salud de primer orden en todo el mundo desarrollado, y en especial en España, que es lo que nos afecta, donde uno de cada tres niños presenta esta condición, uno de cada tres, y sitúa a nuestro país a la cabeza del ranking de sobrepeso y obesidad en toda Europa. La obesidad, además de los efectos negativos obvios sobre la salud en general, pues resulta que sabemos que hoy en día también tiene efectos negativos a nivel cognitivo y cerebral. En esta línea, un estudio liderado por investigadores del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Granada ha demostrado que los escolares que hacen al menos 60 minutos de ejercicio diario, una horita, son más inteligentes y rinden más académicamente. No me digas que no es revolucionario. Bueno, pues vamos a saber más con la ayuda del profesor Francisco Ortega, que es catedrático de la Facultad de Ciencias del Deporte, precisamente de la Universidad de Granada, y codirector del grupo de investigación PROFIT, responsable además de este estudio. Profesor, ¿es posible hacer a los humanos más inteligentes con ejercicio? Buenas tardes.
Buenas tardes. La pregunta de si podemos conseguir mejorar la inteligencia del ser humano es una pregunta que quizás lleva años o casi siglos investigándose, pero que hasta ahora, de alguna manera, se ha tenido la creencia de que la inteligencia es algo poco modificable comparado con, a lo mejor, otras dimensiones del cerebro humano, ¿no? Entonces, se creía que uno nace inteligente y prácticamente muere inteligente o viceversa, ¿no? Sin embargo, ahí hay diferentes etapas de la vida, y en nuestro estudio lo que hemos intentado testar es si en una etapa sensible de la vida, antes de la pubertad, donde aún hay crecimiento y desarrollo cerebral, conectividad, sinaptogénesis, donde se conectan y se reorganizan las neuronas de nuestros cerebros, y en ese periodo concreto sensible de la vida, el ejercicio físico, que sabemos que tiene unos efectos, como muy bien ha resumido, sistémicos en todo el cuerpo, en todos los organismos, en todos los órganos del ser humano, pues sí, también podía de alguna manera estimular positivamente esa inteligencia. Y efectivamente, nuestro estudio, que acaba de publicarse recientemente, demuestra que un ensayo aleatorizado, donde un grupo de niños hizo ejercicio y otro grupo de niños mantuvo su vida normal, aquellos que hicieron ejercicio durante 5 meses tuvieron una mejora significativa, muy muy importante, en la inteligencia total, medida con un test estandarizado y validado para este grupo de edad, y especialmente en la inteligencia cristalizada, que es un poco esa inteligencia aprendida a lo largo de la vida, del cole y de diferentes momentos de nuestra vida.
Hace unos años un doctor me dijo en cierta ocasión, un científico, que el simple hecho de beber agua, por ejemplo, podía hacer que nosotros tuviéramos una mayor inspiración matinal, por ejemplo, a la hora de afrontar cosas, porque el cuerpo se nos olvida que tiene que estar hidratado y, sobre todo, se nos olvida que somos química pura. Quizá un poco lo que ustedes han llegado, o a la conclusión esta que han llegado, y este estudio lo que nos dice es que, precisamente, el ejercicio físico lo que haría sería incentivar a esas partes del cuerpo para que generen una química que nos pueda venir bien a la inteligencia. Grosso modo, más o menos sería así.
Sí, efectivamente, que como muy bien dice, de alguna manera el cerebro siempre ha tenido como esa visión de como algo místico, algo que está ahí, que es separado al resto de órganos del cuerpo, ¿verdad? El riñón es una cosa, el corazón es otra, el pulmón, pero el cerebro parece que ya es como algo distinto, ¿no? Pero en el fondo, como muy bien dice, es química. y se nutre de las sustancias que le llegan. Y hay factores, como puede ser el ejercicio físico, que puede aumentar, por un lado, el flujo de sangre que llega a ese cerebro. Por tanto, también el flujo de nutrientes que llegan a ese cerebro. Y no solo eso, el ejercicio físico pues estimula, obviamente, el movimiento. Ocurre como resultado de la contracción de los músculos, y cuando esos músculos se contraen, también secretan una serie de sustancias o transmisores o biomarcadores a nivel sanguíneo, que algunos, como antes comentaban en la introducción, como puede ser el BDNF, cruzan esa barrera hematoencefálica y llegan al cerebro, ¿no? Ese es un ejemplo, pero hay más factores de crecimiento que se producen con el movimiento del músculo, que pasan por la sangre y que llegan al cerebro estimulando. Entonces, es un órgano más. Y hay que cambiar esa concepción mística un poco del cerebro que estamos viendo con resultados como estos, que también es estimulable y es mejorable.
Claro, escuchándole a usted y viendo el estudio, lo bueno que tiene es que ya está puesto en blanco, en negro sobre blanco, es decir, ya hay un informe y hay un estudio al respecto de algo que se presumía, ¿no? Claro, esto lo que da o lo que hace es subrayar la necesidad de que respetemos el ejercicio físico, por ejemplo, en el colegio, cuando resulta que siempre ha sido la gimnasia o la educación física algo que parecía secundario.
Sí, correcto. Es cierto que en los últimos años quizás aumenta un poco más la concienciación en la sociedad en general y quizá también en el contexto educativo escolar de que esa educación física es importante, pero a efectos prácticos, en la mayor parte de España, por ejemplo, sigue estando en 2 horas. Y es cierto, 2 horas semanales, que en Andalucía ha sido una de las comunidades que han aumentado, al menos en primaria, de 2 a 3 horas semanales de educación física. Pero, como bien decían también en esta introducción, si se sabe, no solo por la parte cognitiva cerebral, ¿no?, sino en general, que puede combatir la obesidad, que puede mejorar los niveles o prevenir la diabetes tipo 2, que está siendo también aumentando de forma desproporcionada, el futuro, la hipertensión, la dislipidemia, si tiene un efecto, digamos, polipíldora, multisistémico, tan grande, y podríamos garantizar esa salud de los niños y de los adultos del futuro, ¿por qué no se hace un esfuerzo importante y definido, por ejemplo, intentar aumentar esa hora de educación física semanal en el cole? Y, por ejemplo, aspirar a las recomendaciones mundiales de actividad física, que son 1 hora en los niños y adolescentes, 1 hora de actividad física al día, ¿no? Entonces, si consiguiéramos en ese contexto escolar tener la educación física diaria, sería la única forma de influir sobre el 100% de la población, ya que cualquier otra actividad extraescolar depende un poco de la situación familiar, cultural, económica, etcétera. Pero el cole afectaría a la población al 100%, ¿no?
Es que es interesante, y ya quiero cerrar, aunque seguiríamos hablando, de que este ejercicio mejoraría la inteligencia, por ejemplo, cristalizada, la que está asociada al vocabulario verbal y el conocimiento adquirido a lo largo de la vida. También la flexibilidad cognitiva, es decir, la habilidad mental de una persona para adaptarse a diferentes tareas o reglas cambiantes. También el rendimiento académico en general, como decía el profesor, sobre todo matemáticas y resolución de problemas. En definitiva, esos 60 minutos diarios de ejercicio físico moderado, tampoco hay que ser bestia, o al menos 3 días a la semana, pues haría que fuéramos más inteligentes y mejor nos iría a todos en el mundo en general. Profesor Francisco Ortega, catedrático de la Facultad de Ciencias del Deporte y de la Universidad de Granada y codirector del Grupo de Investigación Profit, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias. Adiós.
Me voy a poner a hacer deporte, Carlos Gutiérrez.
Hombre, como debe ser.
Claro.